hablamos del señor Horacio Freud, que ya está con nosotros para dar inicio a lo que va a ser el cierre del micro, que estuvo durante todo el año y que nos viene acompañando desde el primer momento en Mañanas del Sur. Hablamos de Conciencia Animal Radio, épocas de balance, y vamos a empezar a analizar lo que dejó este año. Recién estuvo el concejal Esteban Benítez y hablamos de aquella ordenanza de la pirotecnia, de lo que dejó durante la gestión del Consejo Deliberante, pero que fue uno de los puntos emblemáticos y en la cual tuvo mucha participación Conciencia Animal. Horacio, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, tenerte en el programa.
Buen día, Pablo. Un placer grande para mí también, como siempre te digo, estar en esta radio amiga, en el programa Mañanas del Sur, que nos ha recibido ya hace unos cuantos años.
La gente se suma, y eso es lo importante, que me parece que son uno de los aspectos fundamentales a la hora de hacer balances, ¿o no, Horacio? La participación de la gente, empezando a hacer eco de lo que tratamos de hacer en el micro, pero que vos lo venís haciendo hace un montón de años.
Sí, yo creo que sí, que eso es importante, que la gente se vaya preocupando y se vaya interesando en todos los temas que nosotros tratamos de difundir y que entre en la conciencia de cada uno para que defienda los postulados que nosotros proponemos. Es un cambio que se ha venido dando, lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Es algo que nosotros queríamos ir sembrando en la comunidad a través de aquella charla con los docentes, que los docentes a su vez desparramándolo después en sus clases con los chicos llevándolo a la casa, y así se fue.
Ese es el objetivo, ¿no? Claro. Generar conciencia, nada menos que el nombre de la agrupación, Conciencia Animal. Otro aspecto sumamente positivo a la hora de hacer balances es lo que pasó a nivel provincial, Horacio, que esto no hay que dejarlo de lado, y me parece que proyectando ya hacia el futuro va a jugar un papel aún más importante. ¿Crees que esto es así?
Sí, yo creo que sí. Mira, con respecto al tema provincial, justamente hoy quería hacer una aclaración, no tuve tiempo de hablarlo con vos antes de salir al aire, y es que nuestro próximo encuentro sería el 5, pasado mañana, en Victoria, que iba a ser uno de los encuentros habituales o mensuales de la nueva red esa que estamos tratando de impulsar, que está siguiendo su camino. Pero hubo una modificación. El encuentro se va a hacer igual, pero va a tener otra tónica.
A ver.
Porque la zona de Victoria es un lugar donde están necesitando lo mismo que nosotros tenemos acá desde hace tiempo, ¿no es cierto? Mucha gente divulgando la idea proteccionista. Aparentemente por allá está un poco dormido el tema. Entonces, viendo cómo se transformó este lugar de cita, que era Victoria, no va a ser uno de los habituales encuentros que veníamos haciendo, donde cada uno de nosotros iba y tratábamos de impulsar alguna acción en determinado ámbito, como fue el de la jineteada, por ejemplo, todo. Que no quiere decir que esto quede relegado, sino que queda pendiente para un encuentro que seguramente lo haremos de nuevo ya, en próximos días también. ¿Y por qué te digo esto? Porque va a ser una disertación de tres abogados de Paraná que van a hablar sobre el tema proteccionismo y cómo encararlo y cuáles son las alternativas legales que se pueden aplicar. Y además esto fue declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante de Victoria. No solamente eso. La Cámara de Diputados de la provincia lo declaró de interés social. Nosotros no vamos a poder concurrir, digamos, por una cuestión de esfuerzo, digamos, que si después tenemos que ir a Nogoyá, nos va a significar un gasto que por ahí no estamos en condiciones de hacerlo.
Ahí está a pulmón, por eso.
Claro, de todas maneras, esta reunión que se va a hacer en Victoria es similar a una que estuvimos en Paraná en principio, e invitamos nosotros a los exponentes ese día en Paraná que lo hicieran en Concordia. Es decir, que ya estuvimos dos veces presentes en un evento que va a ser similar ahora en la historia.
Mirá vos lo de la Cámara de Diputados, no es un dato menor.
No, creo que es muy importante porque significa que ha aprendido un poco la idea proteccionista general y la unión de todos.
En este contacto habitual que tienen con los grupos de la provincia, me imagino, Horacio ya me contó, pero para contarle a la gente, están conectados vía WhatsApp, en grupos, me imagino que fue de una noticia que impactó de manera muy positiva entre los grupos de los diferentes lugares de la provincia.
Sí, por supuesto. Hubo a algunos, por ejemplo, que a lo mejor, digamos, no es que se sintieron mal, pero quedaron medios como esperando la reunión que sí se va a producir en Nueva York después, ¿no es cierto? Por eso reitero y digo que no es que se ha suspendido los
encuentros va a tener otro día.
Originales, sino que se postergó un día porque consideramos que era importante que esto se hiciera, que lo hiciera Victoria, que lo hiciera con la gente de Paraná.
Que haya un poder legislativo local que haya tomado partido y lo declare, no es un dato menor.
No se podía dejar pasar esto. Que lo hagan en Victoria, que lo hagan con la gente de Paraná, que vayan los abogados, que inviertan, que lleven sus ideas. Y lo nuestro, si bien no se hace ese día, bueno, queda pendiente para un par de semanas después, a lo mejor, ¿no es cierto?
Pero sí, ya estaría tomando la confirmación de que no, ya sería como el cierre de la...
Sí, seguro que se va a hacer así.
Ahí está con, ahí sí, obviamente, los temas que estaban previstos para esta reunión de Victoria, ¿no?
Sí, seguramente, y también, digamos, establecer cuáles serán las pautas de trabajo para el próximo año, y teniendo en cuenta lo que se hable también en Victoria... Por supuesto, va a tener arraigambre con la parte legislativa, tanto provincial como de cada una de las ciudades que participan.
Aparte, comentarle a la gente el rol importante que juega en gente de las leyes, ¿no? Abogados, no estamos hablando... Acá hay un papel importante porque una de las intencionalidades principales es darle formato de leyes a todo esto, ¿no? Que me parece fundamental, ¿no? Que haya hoy una prohibición a la pirotecnia en Concordia fue un trabajo en el cual intervino el Poder Legislativo y intervinieron todas las áreas. Entonces vos decís, está bueno que esto pase.
Claro, ¿no? Porque siempre, digamos, todo lo que sea legislación, todas las normativas de todas las ciudades del mundo nacen en base a la necesidad popular y a la presión de esa de ese pueblo pidiendo ordenanzas, leyes o lo que sea para poder corregir arbitrariedades en perjuicio de determinado sector.
Seguro, ¿no? Seguro. ¿Eh? Desde los inicios de la civilización fue esto, ¿no?
Toda ley lleva, lleva la connotación del reclamo de la comunidad. Eso es lo que se busca.
Seguro, seguro. Y está bien que sea
y
así,
está
¿no?
bien que sea así. Fíjate que hablabas de la pirotecnia, por ejemplo. Nosotros no teníamos pirotecnia no teníamos ordenanza que prohibiera la pirotecnia y ¿qué pasaba? Llegaba a fin de año y lo único que teníamos que hacer es soportar todo desde hoy, ya estaríamos soportando cuchería cada rato. Sin embargo, hoy la tranquilidad es bastante más importante que en otros años. Y no obstante eso, vos ves algunos reclamos en las redes sociales, en los mensajes de las radios, de que en determinado sector se tiró pirotecnia, que a ver que actúe la municipalidad, que actúen los órganos que corresponden.
O sea, la misma sociedad lo pide.
Claro, es la sociedad que lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algún inadaptado que
Le
interesa el bienestar de los demás, no le interesa si hay alguna persona que tiene un familiar con un síndrome de Asperger, que es los autistas, ¿no es cierto? Si hay animales a los que me molestan, el medio ambiente, si hay peligro de incendio en esta época, eso siempre va a existir, pero la comunidad está en contra, la gran mayoría.
Sí, un montón de eventos que obviamente acataron la ordenanza y no utilizaron, algunos en su momento fallaron en la ordenanza y lo utilizaron, pero después de alguna manera entendieron por dónde venía y hoy es mucho menos, y hay que decirlo.
Claro, ¿no? Y hay que entender también que la comunidad lo quiso, y si vos hacés una presentación judicial, policial o lo que sea, pero un reclamo legal, la comunidad va a estar apoyando tu reclamo porque ella misma quiso que esa ley existiera.
Seguro. Entonces, el 5 todavía no tiene fecha lo de Nuevo Ya, pero empieza a tomar formato el tema del acompañamiento de diputados. Te pregunto esto porque se viene el recambio, diputados. ¿Se prevén acciones, por lo menos para tener contacto con los legisladores provinciales que van a ir asumiendo en las diferentes bancas?
Sí. Nosotros tenemos un punto importante dentro de esta red, que es esta señora Ana Ardaez de Gualeguay, que creo que fue el programa anterior que tuvimos una comunicación
con ella.
Y ella se está ocupando de algunos contactos a nivel provincial con legisladores donde vamos a empezar a trabajar el tema de la jineteada, ¿no es cierto?
Y esto, Horacio, así como vos y Mirta y la gente de Conciencia Animal puede tener contacto con los diputados del departamento, ¿no? Diputados y senadores, ¿no? Porque te diría Ojiano, te diría Gay en su momento. Los otros integrantes de esta red también tratan de ocuparse de los diputados, legisladores, mejor dicho, de sus departamentos, de tener ciertos contactos para empezar a hablar un vocabulario similar, lo que pueden ser los legisladores de Concordia con los legisladores de Victoria, poner.
Claro, sí, sí. Te digo que ellos tienen la intención y lo que nosotros quisimos que esta red sirviera que le diera respaldo a esas personas de diferentes ciudades o localidades más chicas que por ahí tenían cierto temor a arrimarse a su representante para hacer algún reclamo, algún planteo.
Entonces, era más solitario, era más una cuestión particular.
Ellos viendo que tienen el respaldo de otras ciudades importantes como Gualeguay, como Paraná, como Concordia, Villaguay, chicos se van animando.
Ya es otra cosa,
y si es necesario, por eso justamente todas las reuniones se fueron haciendo en diferentes localidades para darle respaldo a esas personas ante el poder político de turno, ¿no? Y por nuestra parte, en Concordia, yo debo ser sincero y me gustaría o esperamos que la representación de GAE ahora tenga un poco más de receptibilidad para nosotros que lo que tuvo. No tengo ningún problema de tipo personal con Llano, ¿no es cierto? Con el doctor Llano, pero realmente la conexión entre él y nosotros no ha sido.
Fue escasa.
Sí, sí, sí.
Igual, ahora hay que redoblar los canales de comunicación porque igualmente va a estar en diputado.
Claro.
Ángel, y obviamente vamos a hacer fuerza para que tome partido en estas cuestiones.
Sí, ¿no? Sí, no, nosotros vamos a seguir insistiendo a efecto de que él en algún momento acepte nuestros pedidos, nos acompañe, nos dé, digamos, la importancia que tenemos o no, nos ponga el límite que tenga que poner, pero que esté cerca nuestro, que nos permita a nosotros acercarnos, mejor dicho.
Ahí está, esperemos que así sea. Bueno, siguiendo con el tema de balance, uno de los pedidos más importantes durante el año fue el tema de las castraciones. Cerramos el año, obviamente, queriendo mucho más. Sí. Podemos hablar como positivo el hecho de que no se cortaron, de que estuvieron por lo menos en este último tramo del tiempo constante. ¿Podemos hablar de ese aspecto?
Sí, es importante que no se hayan interrumpido como hubo algunos otros años que se interrumpían porque los pagos no eran lo frecuente que los profesionales quisieran. Yo creo que hubo algunas demoras igual, pero no fue tanta como para que el plan se interrumpiera, porque interrumpir un plan de esto es retroceder mucho. Vos cuando venís con esto, con una constancia, con una rutina, con una inercia favorable, si lo detenés, el retroceso no se nota, pero es grande. Lo que seguramente vamos a tratar de conversar con el intendente en estos últimos días que quedan del año, si ello es posible, es que en el verano, en enero, no se interrumpan totalmente.
Perfecto.
Es factible hacerla. Nosotros lo hemos demostrado con nuestro plan de que se puede castrar en enero. Digamos, no hacer a lo mejor el número que podés hacer durante el resto del año.
Ahí está.
Pero no frenarla, al menos las emergencias, las urgencias, perras en celo, perras que están por entrar en el periodo de celo, mejor controlarlas. Y yo te digo, se puede hacer, por ejemplo, destinás el corralón municipal para hacerlo, ¿no?
Y si, que ya fue utilizado aparte.
Claro, pero tomar eso como base de trabajo. ¿Y cuál es la duda de hacerla o no en enero? Por parte de los profesionales, con muy buena razón, ¿no?
Por el calor.
La posibilidad de bicheras, que el animal después de una cirugía de ese tipo está expuesta porque los dueños a lo mejor no son tan cuidadosos con el animal para prevenir esas cosas. Pero bueno, vos es una cirugía para castración, es una herida muy pequeña. Cualquier persona con un poquito de dedicación puede cuidar que no se vaya a bichar. El cura bichera que se le inyecta le va a durar más de un día en eso. Pero si aún así tenés la duda de que ese animal que vas a castrar va a estar abandonado en su lugar, yo pediría que, por ejemplo, mantuvieran 6, 7, 8, 10 animales en el corralón municipal hasta tanto ese peligro desapareciera. Eso no es difícil, no es complicado. Hay personal que lo puede atender, hay personal que con mucho gusto trabaja en el corralón, muy, muy afecto a todo este tipo de actividades.
Mirá, mirá hacer. O sea que va a ser un pedido concreto que pedido van a concreto, tratar de hacerle al intendente. Bueno, la verdad que está buenísimo. Primero no frenar,
claro,
¿no? Que ya es importantísimo. Si no, es verdad, hay un retroceso en eso. Cuando vos venís, frenás en un tiempo, hay cierto retroceso en este sentido y uno pide que no pare. Sí. Y otra cuestión, traten de eliminar los cupos, ¿no? Sí, de decir, sí, che, vienen dos perros, bueno, vamos con uno porque después viene. Vayan por todo lo que se pueda, ¿no? Porque si no, y más rápido la circulación por los barrios, ¿no? Ese es otro de los pedidos que también estaríamos haciendo nosotros desde acá, ¿no, Horacio?
Sí, sí, es otra, otra cosa muy importante, que la vuelta a los barrios, sobre todo aquellos más complicados, sea lo más rápido posible.
Seguro, porque si no, en algunos casos, y nos han llegado información de que ha pasado un año casi desde la última visita hasta lo que es la siguiente.
Claro.
En ese sentido, armemos dos cuadrillas, muchachos, una vaya y la otra venga atrás, al tiempito, que va a jugar su aparte, podés hacer la selección más rápida, ¿no? Decir, che, ya se castraron todo esto, nos quedan esto, vamos a avanzar con esto, ¿o no?
Claro, vas teniendo zonas donde vos por lo menos ya tenés controlado el problema, ¿cierto?
Seguro, y hasta te diría, armás pequeños censos, ¿no? Y que se te haría hasta más fácil.
Pero seguro.
Pasó un año y le perdiste el control de nuevo.
Sí.
Sería, jugaría un papel más importante. Se viene época de la mañana y todo eso, la recomendación es cerca, cuidemos con los mosquitos, el collar en el ser. Está saladito el collar, pero bueno, eliminemos las cosas secas de los jardines. Esas serían las principales recomendaciones, ¿no?
Fundamentalmente eso, sí, estamos viendo la posibilidad de hacer una charla ahora en estos pocos días que quedan antes de fin de año. Depende de la disponibilidad que tenga el profesional que siempre nos acompaña, que es Elvio Horta, ¿no es cierto?
Saludos a Elvio.
Para poder hacer alguna charla al respecto, alguna charla informativa, porque como dice Mirta Legrand, el público siempre se renueva.
Seguro.
Y hay personas que todavía en algunos capaz casos metemos, no conocen con la
capaz metemos una charla, Mariana, acá con Elvio y con Mirta, todos en la mesa. Y Horacio, obviamente, lo invitamos. Si bien hoy es el cierre del micro, esto es un dato importantísimo. Estaría bueno que vuelvas, Horacio, con Elvio para charlar un poquito de estos temas, ¿no?
Sí, ojalá se pudiera. Nosotros con gusto vamos a estar. Y bueno, sí, esa es una de las tareas que no queremos dejar para el próximo año, la insistencia sobre la participación del Estado. Yo creo que es posible que de alguna manera se abaraten los costos de los collares.
Coincidir conmigo,
sí,
entonces.
Sí, a través de que digamos, se pueda lograr que, así como hay obras sociales que te entregan medicación gratis para determinadas enfermedades, tal vez el Estado tenga alguna forma, algún arma, alguna alternativa para hacer una compra grande de collares y distribuir.
No digas arma porque van a decir, ya van a matar los perros. No, no, una herramienta.
Una herramienta, porque no le va a hacer nada.
Bueno, pero una política importante que salieron a decir, ley mañana y sacrificar. No, señores, esto es nuestro mensaje.
No, no es solución, aparte, ya está demostrado.
Está demostrado.
Todos lados,
hay gente que hasta convivido con perros y que lo han contado, ¿no?
Sí, acá en Concordia hay varios casos de personas que se han negado a sacrificar su animal y hoy siguen viviendo en plenitud y con
seguro, ese es el mensaje.
Con salud.
Igualmente la recomendación, ¿no? Limpiemos, fumiguemos los sectores donde anda nunca está de más.
No, las recomendaciones para ir combatiendo esta enfermedad siguen existiendo y van a seguirlo. Lo que hay que hacer es reforzar las tareas de prevención, no actuar sobre las consecuencias.
Siempre. siempre es importante.
Eso lo venimos diciendo al 2010 y lo vamos a seguir diciendo.
Te va a salir más barato, te va a salir más barato.
Por supuesto que sí, que es más barato. Y bueno, eso también hay que ver si yo sigo presidiendo esta agrupación, ¿no? Porque ahora estamos en periodo de preeleccionario. No hay una campaña muy fuerte de oposición.
No, va a seguir Horacio, pero si no, Horacio va a estar apoyando siempre. Sí, esto no,
me gustaría alguna renovación, que quiera alguien que,
bueno,
que conduciera esto, pero bueno, si hay que seguir, veré.
Ahí está. Pero lo que pasa es que hoy son momentos de no bajar los brazos. Hoy está un momento en el cual los movimientos proteccionistas y animalistas están muy bien posicionados y me parece que no hay que perder terreno. Hay que estar ahí. De último, Horacio, le vamos a pedir el sacrificio de que continúe, pero hay que estar hoy ahí más que nunca.
Sí, el movimiento proteccionista, te digo que ha tomado un cariz muy importante, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel nacional también.
Pero mucha presencia en los medios de comunicación. Pero, está bueno.
Pero lo importante es que nuestra ciudad no se ha quedado atrás. Vos podés ver en redes sociales diferentes tipos de diferentes grupos trabajando por ese, por un bien común, personas que lo hacen individualmente. Yo siempre pongo en duda que el trabajo individual sea más efectivo que el de grupo. Para mí hay que estar agrupado y siempre en lo posible llegar a acompañar a alguna agrupación legalmente constituida. ¿Por qué? Porque tenés más posibilidades de trabajar junto con las autoridades, ¿no es cierto? Te van a recibir mejor que, por lo menos van a tener una... No quiere decir que no te escuchen, porque escuchan a todo. Cuando ven la presión social, te escuchan. Pero siempre va a tener más efectividad una representación de una agrupación que tenga su constitución, digamos, legalmente hecha.
Ser parte, a la hora de ir a hablar con cualquiera, si vos estás constituido como organización, siempre es mucho más accesible, ¿no? Si bien a veces te encontrás con las trabas burocráticas de todos lados.
Claro, aparte de la misma burocracia del Estado, también necesita que vos seas un ente orgánico al que puedan, digamos, contar entre su gente, entre los que ayudan, un subsidio no puede ir a parar a un particular.
Seguro. Sí. Hasta la hora de ir a gestionar cosas que entren por mesas de entrada, como se dicen, siempre mejor la firma de una organización que de una persona particular. Siempre es más positivo. Vamos a hablar de los aspectos negativos de lo que fue este año. Si tenemos que marcar alguno, el control de los criaderos y venta de perros sería uno de los aspectos en el cual, proyectando el año que viene, tendríamos que trabajar más.
Sí, nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir insistiendo en ese tema. No lo veo tan negativo. Porque,
ahí está bueno lo que es.
¿Sabes por qué? Porque lo de la pirotecnia también año tras año para nosotros era un fracaso. Llega a fin de año y no lográbamos nunca que aceptaran llegar a la prohibición del uso de la pirotecnia.
Y hoy es una realidad.
Se dio, fue una realidad. Entiendo que con esto de los criaderos vamos a tener que seguir insistiendo hasta lograr una hegemonía total en cuanto a las opiniones de la sociedad y sobre todo la comprensión de qué es lo que se busca. Pues estamos prohibiendo que se críen perros de raza, porque los perros de raza tienen tanto derecho como los perros mestizos.
Seguro.
Para tener su desarrollo, su cría, todo lo que sea. Lo que sí queremos es eliminar la explotación de los animales en criaderos clandestinos.
Seguro, ¿sí? Ahí está.
Sin control, sin registro. Si esto se legaliza, se regulariza y se prohíben todos esos tipos de actividades sin ningún control, seguramente vamos a tener mejor bienestar para todos los animales, sean mestizos o sean de raza. ¿No?
Seguro, coincido con eso. Ahora yo te pregunto, ¿hay un escenario chico, pero hay un escenario de secuestro de perros y que después te terminan pidiendo plata? Te lo pregunto porque me lo manifestaron y era una cosa que me dijeron, preguntale a Horacio. Me acordé ahora porque estábamos hablando de esto. ¿Hay un escenario de eso o mínimo chico, grande? Por ahí yo estoy desinformado con ese tema.
Mira, yo no sé si existe.
Ahí está.
No sé si es algo, digamos, formalizado, de tipo, digamos, que fuera como una mafia.
Una organización delictiva,
no. Pero creo que es una circunstancia que en algunos lugares o en algunas personas está instalado uh-huh. como que si ven la oportunidad me lo llevo. Ah. Y después entro.
Después pido plata.
Claro.
O lo encontré.
Claro, porque se sabe, se comenta. Yo hace poco estuve en la... Uh-huh. En una fiesta de casamiento de un amigo y estuve conversando con otro conocido amigo también, ex compañero de trabajo de uh-huh. la municipalidad, donde él se le había perdido un perro. Uh-huh. Se lo habían robado. Uh-huh. Y un vecino le dio las características de quién se lo había llevado. Alguien que circulaba en un carro, en un caballo, para dónde iba, para qué luz se fue. Uh-huh. Y a través de esa información él fue rastreando, como era una persona que trabaja en la municipalidad, uh-huh. en un sector donde concurre mucha gente, él tiene muchos conocidos.
Seguro, llegó.
Entonces, en el barrio a donde le dijeron que iba, también tenía conocido, uh-huh. fue informándose hasta que llegó al lugar. Y sí, efectivamente, el animal estaba ahí y la excusa siempre es la misma. Bueno, sí, yo se lo doy, pero yo lo pagué tanto, a mí me lo vendieron. Claro. Que es una
claro, es una práctica, entonces.
Un pedido de rescate uh-huh. disfrazado, ¿no es cierto?
Uh-huh, uh-huh, seguro.
Estaba viendo esto justamente uh-huh. de un animalito que se perdió, sí, Titi, donde uh-huh. se ofrecen... dinero por
5.000 pesos más precisamente, claro. Un número importante, ¿no?
Claro, entonces sabiendo que hay personas que van a ofrecer determinada cantidad de dinero para recuperar ese animal, ¿cómo no
por se lo van a la carga claro. sentimental que muchas claro. veces hay, claro. porque si vos no lo sentís, claro. hay mucha gente que sí lo siente, claro. parte de la familia, y que sí. si se va a hacer todo lo que pueda para traerlo de nuevo.
Sí.
Y a veces se aprovechan sí. de esta situación.
Claro, ¿no? Y eso es un punto, digamos, que a veces... los dueños de los animales no se animan a actuar.
Uh-huh.
Yo te aseguro que la policía en esos casos actúa.
Ay.
Pero vos tenés que darle armas. Es decir, uh-huh. vos tenés que decirle, mire, mi animal está en tal lugar y me lo van a devolver previo pago uh-huh. determinada cantidad de dinero.
Uh-huh.
Y la policía monta el operativo necesario para que cuando vos vayas... Lo han hecho con las motos, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Cosas robadas uh-huh. también.
Uh-huh. Actúa infraganti, como
claro,
se dice.
Lo que pasa es que... personas que no se animan a meterse en ese tema porque tienen
temor
de que le vuelva a pasar lo mismo y no se lo devuelvan, qué sé yo,
uh-huh.
o no se lo terminen entregando y termine desapareciendo definitivamente el animal.
Uh-huh.
Pero debiera ser esa la actitud.
Seguro,
si yo sé dónde está, avisar a las autoridades policiales para que en el momento que me lo devuelvan y yo pague el rescate, sea detenida esa persona.
Perfecto.
Claro,
bueno,
que eso también tendría que tener aparejado
uh-huh.
La actitud de la fiscalía, de los
seguro,
jueces, de castigar.
Seguro. Castigar, ¿verdad? Que haya una sentencia, porque ¿verdad? Es un robo, dice llanamente.
Pero, claro, no
sacarlo. Después te piden recompensa.
Sí. Sí, sí, sí.
Horacio, para despedirte, y no quiero dejar de hablar, el tema de los caballos y la tracción a sangre. Cerramos el año, hubo algunos gestos importantes como la entrega de motocarros, sí. se los ven en la calle y eso es un aspecto, pero se ven muchos carros también. Es más, muchos carros que nos han manifestado andando en zonas que estaría
sí.
prohibida.
Sí.
O sea que es un temita que tenemos que avanzar más,
sí, sí,
pero
sí.
tiene algunos aspectos positivos el año.
Sí, sí, empezamos por los aspectos negativos para después dejarlo un poco más edulcorado al tema. Yo en la esquina de mi casa, Güemes y Humberto Primo, tengo un cartel que dice, a partir de acá
no puede entrar tracción a sangre.
Yo te aseguro que todos los días, de mañana y de tarde, pasan al menos 3 o 4 carros a la mañana y 3 o 4 carros a la tarde por el frente de mi casa, yendo hacia el centro. ¿No? Y sí,
sí, yo muy cercano el otro día, muy cercano al centro, te diría, a la peatonal, andaba un carro.
Sí. Entonces, eso sigue existiendo, no son respetadas las zonas de exclusión, y yo creo que es bastante comprensible. Bastante comprensible porque la extracción de sangre sigue existiendo, entonces vos no podés poner controles en todos los puntos de la ciudad para impedir
seguro.
Que estos carros sigan circulando. Pero de todas maneras, mantener la decisión de eliminar en algún día la tracción a sangre es importante.
Uh-huh,
que se vuelva a asumir ese compromiso en la asunción ahora del 10, del 12, no sé cuándo es. Yo creo que eso también va a ser importante.
Uh-huh. Fue utilizado fuertemente en la campaña electoral.
Sí.
Hay que decirlo también esto, el tema de la entrega de los motocarros y esto, que da la sensación de que es una política que va a continuar. Sí, esperemos que así sea, ¿no?
Ojalá que sí sea. Ya hace unos programas atrás, cuando coincidimos acá en la radio con el concejal Alalí, uh-huh. él me preguntó, uh-huh. y yo le dije, a mí me parecía excelente la medida de ir progresivamente eliminando la tracción a sangre. Uh-huh. Lo que me parecía muy débil era la forma en que lo estaban haciendo. Uh-huh. Uh-huh. Muy poco compromiso por parte del municipio en general, de uh-huh. todos los actores, de todas las secretarías que corresponden, para que esto uh-huh. se termine. No porque tengan ganas, sino porque uh-huh. no fueron poniendo suficiente herramienta. Uh-huh. No solamente hay que entregar motocarros, eso es solamente una parte.
Es una parte del programa.
Como para darle interés al programa. Después uh-huh. tenés que buscar la forma de que esos carreros que vayan a entregarte su carro y su caballo tengan una salida laboral a través de instrucciones uh-huh. para oficios que ellos no conocen o no saben qué hacer o puedan ir trabajando en otra cosa.
Bueno, el otro día se dio a conocer una reserva, que eso también es un aspecto de caballos recuperados, que también empieza a sumar los aspectos positivos.
Sí, vamos a trabajar en eso. Pablo, te quería decir algo. Es una idea mía, no sé cómo va, si la va a aceptar el grupo nuestro, ¿no? Entiendo que por lo menos lo vamos a discutir. He visto cómo va a estar compuesto el gabinete, el nuevo gabinete del intendente, y en Acción Social va a estar ahora concejal Amadeo Cresto. Yo creo que a través de él podemos llegar a trabajar un poco en arrimarnos a esta tarea. Del basta de tarde.
Seguro.
Él es una persona que lo va a aceptar, lo va a entender, uh-huh. y tal vez podamos llegar a acompañar y empujar un poco más, uh-huh. más firmemente esta campaña.
Uh-huh. Yo creo que sí. Aparte, uh-huh. bueno, fue el impulsor de aquella ley de la prohibición de la pirotecnia. Uh-huh. Sí, siempre ha tenido algunas cuestiones y, bueno, en varias cosas trabajando ahí con Horacio. Sí. Horacio, te tengo que despedir. Sí. Bueno, agradecerte el acompañamiento de todo el año. Siempre brillante, con temas que obviamente generan un montón de proyecciones a futuro, y eso me parece fundamental. Queda el compromiso esto de venir con Elvio en estos días antes del cierre de año para hablar de recomendaciones y estas cuestiones que me parecen también sumamente importantes. Agradecerte, Horacio, desearte lo mejor para este cierre de año, pero mucho mejor para el próximo, y igual que a Mirta, a quien le mando un beso enorme.
Bueno, sí, nosotros vamos a ser eternamente los agradecidos, a vos, a Mariana, Pablito, ya del otro lado del vidrio, a la Radio Amiga y fundamentalmente a Mañanas del Sur, que nos presta su enorme audiencia para que nosotros podamos largar todo lo que necesitamos difundir en esta campaña.
Seguro.
De acero, ¿no?
Y seguramente estamos negociando contrato, ahí nos faltan unos ceros, cerrar con Horacio para el año que viene, son los ceros, no crean que sean los ceros de coso, sino de la harina, si es tipo cero para hacer las pizzas. Gracias, porque mira, escuchen. Paquete de yerba de regalo nos trajo Horacio. Nos vamos a reencontrar antes de cierre de año. Capaz ya tirando balance de lo que pasó en la reunión de Victoria y lo que pasó, si ya está prevista la reunión de Nogoyá. Pero también las recomendaciones con Elvio, con el doctor Elvio Horta, que la verdad es un tipo que labura y muchísimo y tiene un compromiso con el tema animalismo extraordinario, ¿eh? Así que nos gustaría tenerlo a los dos sentados en la mesa para hablar y recomendaciones, porque se viene el verano, ¿eh? Nos reencontramos entonces.
Nos reencontramos finalmente, perdón, un segundo más, nada más el agradecimiento también para CTM, que a través de la gestión de Roberto Añez nos acompañó durante todo el año en las castraciones, que fueron muy importantes, más de 1.100 cirugías, desde diciembre del año pasado hasta ahora.
Sí. Bravo, nobleza obliga, hay que agradecer, así que también el saludo a Roberto Añez, ¿eh? Ahora sí.